Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, las 9 de la mañana y a continuación las noticias. La economía cubana no avanzará en el 2018, asegura un informe entre la organización de Habana Consulting Group. Yolanda Huerga conversó con el director de la organización, Emilio Morales.
No se vislumbra nada que indique una mejoría de la economía cubana para el 2018, según un informe de la Habana Consulting Group, con sede en Miami, que ayuda a entender al mercado cubano y sus consumidores y que dirige el economista Emilio Morales.
La incertidumbre que tiene la economía cubana para el 2018, sobre todo por los resultados alcanzados en el 2017, la disminución de las exportaciones, la falta de liquidez, la falta de pago a los proveedores de mercancías. También a eso se suma la agudización de la crisis de Venezuela, lo que generó una disminución considerable del soporte financiero que recibe Cuba en envío de combustible y en pagos del personal que tiene dado servicio, principalmente servicios médicos. La salida de PDVSA, de la empresa mixta que tenía en la refinería de Cienfuegos, eso es una señal que los suministros de petróleo van a seguir bajando.
A esto hay que sumarle, indicó Morales, las consecuencias de los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses que bajaron el turismo norteamericano en el último cuatrimestre del año a un 22%.
El abandono de la empresa brasileña Odebrecht es la única empresa extranjera fuerte que estaba apostando por revitalizar la industria azucarera cubana. Entonces, todo eso hace imposible que ellos han tenido un PIB del 1.6% en el año pasado. Y si tienen ese déficit de compra de materias primas de un 30% en parte de China, es muy difícil que ellos puedan tener una producción industrial grande que pueda superar la del año anterior. Más todos los compromisos que tienen con obligaciones de pago relacionadas con la deuda externa.
Morales advirtió también de la probable fuga de capital de inversión hacia el exterior por parte de emprendedores cubanos ante las medidas oficiales para controlar el sector no estatal, como la suspensión de las licencias a las modalidades mejor remuneradas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello analizó desde La Habana el nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.
25 años después estamos sin Producto Interno Bruto, no hay crecimiento, a pesar de que el régimen anunció que el Producto Interno Bruto ha crecido en el 1.6%, pero no hay forma de demostrar en qué creció y cómo creció, porque ciertamente producción no hay. El régimen incluso se queja de que las personas que trabajan para el Estado quieren irse a trabajar con los particulares, porque los salarios tan pequeños que se pagan aquí al convertirse en CUC, pues no da ningún estímulo para que la gente trabaje. Y se le están yendo hasta los dirigentes. Ya tienen las consecuencias en lo que dijo el propio zar de la economía de Cuba, en esto, Manuel Murillo, que explicó en la Asamblea Nacional del Poder Popular que Raúl le había dicho que tenía que decir en sus palabras que no había sido tan fácil como se imaginaron la reestructuración de la economía y mucho menos la implementación de cada uno de los acuerdos que se llevaron a cabo en el sexto congreso del partido. Quiere decir que hasta ellos mismos le están diciendo al pueblo, todo es muy difícil.
Y el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo hoy que el gobierno de Donald Trump planea abandonar el acuerdo nuclear con Irán del 2015, a menos que sean cambios en el pacto. En una reunión con el presidente de Israel, Reuven Rivlin, Pence expresó su esperanza de que sus aliados europeos se sumen a Estados Unidos para corregir partes del acuerdo. Sin embargo, señaló que si sus aliados no se unen a la iniciativa, el presidente Trump ha dejado claro que Estados Unidos abandonará el acuerdo nuclear. Pence dijo también que Trump prometió dejar de renovar de forma periódica la suspensión de las sanciones estadounidenses sobre Irán, a menos que los europeos acepten endurecer sus términos. Y las autoridades de Estados Unidos detuvieron al ex candidato presidencial guatemalteco Manuel Valdizón, vinculado al escándalo de corrupción de la brasilera Odebrecht. cuando intentaba entrar a Estados Unidos ilegalmente. La detención de Batison tuvo lugar el sábado en el aeropuerto internacional de Miami, cuando viajaba desde República Dominicana, informaron las autoridades guatemaltecas. Según la misma fuente, el excandidato presidencial será deportado a Guatemala en el menor tiempo posible. Batison era favorito en el 2015 para suceder al entonces presidente Otto Pérez Molina, pero fue implicado en sobornos de Odebrecht en Guatemala para la construcción de una carretera. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Vuelvo al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy. El del Michelle se me lo adelanté. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña hoy en el estudio Exilda Arjona, buenos días.
Buenos días, Michelle.
Ay, mija, estoy dormida todavía.
A los oyentes de Con Voz Propia. Y bueno, es bueno que nos quitemos unos añitos, pero no que volvamos al kinder, ¿no? Bueno, es lo bueno.
Qué mala.
Bueno, es lo bueno, pero no lo demasiado.
Tú eres Exilia.
¿No? Exilia.
Exilia y yo soy...
Por favor. Bueno, menos mal que la que tenía catarro era yo. O la que tengo.
Bueno, y ahora está la Victoria también,
la
enferma.
Pobre.
Así que bueno, si Dios quiere, está con nosotras mañana. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, queremos comenzar el programa escuchando una entrevista que le hicimos las tres al periodista independiente Iván García sobre un tema interesante e importante. Adelante. Vamos a estar conversando con el periodista independiente Iván García. Recientemente, nuestra página web, Martí Noticias, publicó un artículo que él escribió sobre el problema de los hombres que se masturban en público, esto siendo una forma de acoso sexual contra la mujer. Buenos días, Iván.
Buenos días. A ustedes y a los oyentes de San Pablo.
Bueno, bienvenido al programa.
Yo quisiera agradecerle, Iván, que siendo hombre haya escrito este artículo, claro, porque verdad ha salido en defensa de nosotras las mujeres.
Iván, ¿por qué quisiste llamar la atención a esta conducta?
Bueno, en parte tú sabes que está de moda la revolución de las mujeres, ¿no? De la denuncia del acoso en Estados Unidos. Bueno, en otros sitios también, ¿no? En Europa, en Francia, en Suiza, por ejemplo. Y quise tocar el punto, porque es que aquí a veces el tema del acoso, tú sabes que las sociedades latinoamericanas son excesivamente machistas y muchas veces cuando tú hablas con los hombres, el tema del acoso es como si formara parte, ¿no?, de los derechos individuales de los hombres, de poder acosar a las mujeres así libremente, en muchos aspectos. Y en Cuba, ese punto, incluso sería mucho más que en Estados Unidos, no sé cómo será allá, de la masturbación pública y la permisividad que hay legalmente, ¿no? Porque creo que cuando lo atrapan son 60 pesos de multa, como menos de $2, algo más de $2 de multa, ¿no? Sí, como invade la privacidad de las mujeres y su consentimiento y otros tipos de cosas, ¿no? Bueno, hay un documental del año 1992 donde el presidente, que en aquel momento era ministro de la FARC, le da una nalgada a una recluta cuando pasa por su lado con un grupo de generales y todos ellos muy risueños, ¿no? Como si fuera una broma. Es decir, que el acoso creo que forma un poco parte de los atributos, ¿no?, que creo que se creen aquí los cubanos que nos pertenecen, ¿no?, los hombres cubanos.
Los hombres que tú citas en tu artículo, ¿tú los entrevistaste personalmente?
Bueno, un par de ellos sí.
A mí lo que me sorprende es con el descaro que ellos hablan. Yo tengo mis lugares fijos y o sea, de verdad me quedé anonadada con el sentido de
yo lo hago y punto.
De yo lo hago y yo me lo merezco, y si a ti no te gusta, pues pues no me importa.
Mira, el tema de la masturbación pública, que bueno, es un tema que la prensa incluso oficial ha tocado, porque que es un tema excesivamente ya descarado, como tú dices, ¿no? Y en Cuba, cuando hablas con gente, que aquí le dicen tiradores o disparadores o bajusos, ¿no? Ellos te cuentan así, su modo cooperando, y como si nada, como si, como, es decir, como no lo consideran un delito, ¿no? Sencillamente tienen un deseo que complacer y pues entonces lo hacen, sencillamente. Y una de las cosas, ya te digo, es las leyes, ¿no? Que son bastante permisivas, excepto que sean menores de edad, que si entonces se puede ir preso porque son los menores, normalmente es una multa, una simple multa.
Pero Iván, tú sabes
por exhibición en pública.
Tú sabes que me preocupa más de esto, es el punto de la denuncia, porque mucha de esta gente tiene lugares fijos. Yo le estaba contando a las muchachitas acá antes de comenzar, yo estudiaba en el pedagógico de Holguín y tenía una caminata diaria y yo me topé varias veces casos como este, de una persona que tenía un punto ahí que estaba, y entonces íbamos un grupo y lo que hacíamos simple y llanamente era seguir asustadas, calladas, y no gritábamos, no hacíamos nada. Porque como tú denuncias específicamente a una persona que está cometiendo esto, que es un delito.
No, claro, evidentemente no. Mira, y lo más grave, el por ejemplo, yo hice otro trabajo ahora esta semana, para Día de las Américas, complementando esto un poco, porque siguiendo el tema, hablé con varias mujeres, y el problema es que me dicen que el acoso en Cuba es desde la primaria, de la escuela, cuando los varones con un espejito te están mirando tu ropa interior, cuando te tocan, es decir, es una cosa que forma parte ya desgraciadamente, la vida de la mujer, ¿no? Y uno, a veces, yo, por ejemplo, que tengo hija hembra, uno no toma mucho en cuenta estas cosas, a raíz que yo creo que se ha tomado conciencia, no solo yo, un grupo de hombres, de muchos, ¿no? A raíz precisamente de esto, de esta revolución de denuncia sexual que hay en Estados Unidos, y se ha tomado conciencia, pero esto viene por más parte de nuestros genes, ¿no? En la escuela, tocar, manosear a una mujer, en la guagua, en los ómnibus, bueno, todas las que son cubanas lo saben, los superiores. La vida militar también me han contado, es decir, aquí en Cuba se vivió una etapa donde tanto hembras como muchachos estábamos becados, también existió mucho tipo de acoso sexual, incluso por los profesores, ¿no? Es decir, que es un fenómeno de vieja data.
A mí lo que me molesta es que los hombres, o algunos hombres, la actitud de que la mujer haya aguantado porque sabe que no hay una respuesta positiva por la policía. Entonces ven como que esa mujer aguanta porque es una asimiladora. Vi esa frase en lo que tú escribiste del personaje este que se llama Manuel. Ay, y entonces
sí, porque ellos en su fantasía sexual creen que aquella que no protesta o que no te dice nada, entonces que le dicen comelona, asimiladora, es decir, que
como que le gusta
ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es terrible. Y es parte de la indefensión lo que nos lleva a eso.
Es que tú no sabes, cuando tú estás frente a una situación como esta, si gritar,
claro,
si correr, si quedarte callada, es la misma sociedad lo que te impulsa esto. Y por eso es que te digo que me preocupaba el hecho de la denuncia, porque cómo tú denuncias a un sujeto que tú no sabes quién es y que está haciendo esto, a menos que haya un policía cerca.
En los cines, bueno, ya los cines de La Habana prácticamente están cerrados, pero los cines de toda la vida siempre ha sido uno de los sitios preferidos de los masturbadores, y se sabe, y la policía no actuaba.
No, con personajes que son reconocidos ya. Fulano se para en tal esquina y ya. Es como su esquina para agredir a la mujer que pasa, y no pasa nada.
Así mismo.
Ven acá, otra cosa que me llamó la atención. Tú entrevistaste a una muchacha que es psicóloga, Sheila, y ella habla de algo que se ha hablado en algún momento en la prensa, en la televisión, de una campaña de concientización para que la gente denuncie el acoso sexual y la violencia de género.
No, esto es un tema que se ha tocado, es decir, la prensa independiente muy por arriba a veces, porque este es un problema que yo no quiero dejar, por lo menos en este último trabajo, la denuncia lo acapara todo. Esto no tiene credo, no tiene ideología, es decir, no quiere decir que porque uno sea opositor, y apueste por la democracia, es decir, existe. Y si no es precisamente el acoso sexual, son algunos, como digo, algunos parientes, ¿no? Como por ejemplo la infidelidad conyugal, abiertamente, aprovecharse de su cargo para hacer alguna propuesta sexual a la mujer a cambio de, no sé, una beca, de una mejora salarial. Es decir, que esto va a todos los niveles, ¿no? Y ya te digo, el control de la información que tiene un Estado totalitario, abiertamente, bueno, ustedes lo conocemos, todos lo sabemos, muchas veces provoca que estas cosas no se conozcan, como no se conoce también casos que sí existen de acoso también por parte de la Iglesia Católica. Es decir, que no creas que Cuba está fuera de esa agenda, ¿no? Como ha sucedido en Chile, en Perú, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y por supuesto, y bueno, lo del acoso sí. Aquí, por ejemplo, para un miembro del partido, alto miembro, un funcionario, tener una querida es como un don, es como ser un héroe, ¿no? Es como un premio.
¿Es una epidemia que tú ves que va en aumento, o es la vida normal del cubano que ha asimilado que la mujer puede ser degradada, acosada, manoseada, toqueteada?
Mira, es también un problema que muchas mujeres no la han interiorizado. Es decir, es parte y parte. Van a aumento porque muchas mujeres también utilizan este tipo de... O lo aceptan sencillamente a cambio de prebendas, o a cambio de mejorar su calidad de vida, o a cambio de poder mantener a sus hijos. Tú sabes que aquí también la tasa de divorcio es bastante alta. Y entonces ya es una especie de... Hay conveniencia de parte y parte a veces, ¿no?
Claro.
No siempre es que la mujer no lo quiere. A veces la mujer también lo provoca, incluso, aunque tú dices, ¿no? Aunque este tipo no me gusta, pero bueno, sencillamente me reservo los problemas de la casa, ¿no?
Pero quizás muchas...
La otra situación que va más allá del blanco y el negro, ¿no?
Pero Iván, quizás muchas mujeres no lo denuncian porque, como menciona Chile en tu artículo, ella dice, las leyes condenan con 20 años a un opositor o al que mata a una vaca. Sin embargo, un hombre golpea a su esposa o a su novia, a veces con lesiones, y si lo sancionan, cumplen solo un año de cárcel. Entonces la mujer dice, voy a ir a presentar una querella, no va a pasar nada, y cuando vuelva a la casa me va a pegar más duro todavía.
No, claro, y lo otro es que, por ejemplo, la policía incluso trata de este tipo de denuncias, cuando son maritales, es decir, de pareja, sí. Trata de no levantarla, trata primero de convencer a la pareja, ¿no?
Uh-huh.
Para no levantar la denuncia, porque se da muchos casos que se hacen denuncias y después la pareja la sigue, porque con el problema de la vivienda, ustedes saben, un déficit de casi 1 millón de viviendas en Cuba, no le queda más opción a esta mujer que se da mucho aquí de golpeada, humillada, que seguir viviendo bajo el mismo techo, porque tiene hijos, a veces ya tiene, claro, una familia, ¿no?
Claro.
Es decir, que son casos bastante complejos.
Iván, ¿algunos de los hombres que tú entrevistaste y que, bueno, que hacen todo esto, han sido juzgados alguna vez? ¿Han sido llevados a la policía?
Bueno, mira, en este trabajo que hice en esto, porque es un tema que quiero seguir ahondando, sí, hay casos de dos o tres que han estado presos por golpear a la mujer un año, pero de un año, aquí un año representa 10 meses más o menos en términos penales, y ese año a los 6 meses están de nuevo en la calle, ¿no? Además, no están en máxima, en un penal como, no sé, cerrado de máxima seguridad, sino en lo que se llama una granja, ¿no? Trabajando y recibiendo pases, es decir, que también son bastante permisivos con esto de la violencia a la mujer, cosa que aquí en Cuba sí es más grave, sobre todo fuera de La Habana, en las provincias orientales, sobre todo también.
Y en el horizonte no se ve que vayan a aprobar algo más severo, que se quede ahí.
No, pero quizás no necesitan algo más severo, sino otro tipo de consecuencias, porque estas personas obviamente necesitan ayuda psicológica.
También. Sí, mira, yo he estado con la psicóloga, con Sheila, hablando del tema. Le pregunté y ella me dice, no, al menos ella, que lleva 10, 15 años de experiencia en su trabajo, nunca se ha acercado a un masturbador para tener una atención psicológica, que es lo que necesitan, ¿no?
Claro.
Es decir, el punto es que ellos lo hacen y creen que no, que es algo ya, que no es una aberración, ¿no? Que forma parte de las cosas cotidianas de la vida.
Uh-huh.
Y es lo más peligroso, ¿no? Y lo más complejo, y lo que ustedes dicen, no hay una campaña de conciencia, de ayuda, de educación, educativa, incluso de formar valores por parte de los medios oficiales, aisladamente se toca este tema. Ahora mismo aquí se está un poco ajeno a todo esto que está sucediendo en el mundo, que yo, bueno, lo sigo por internet, lo leo en el New York Times, lo leo en los distintos medios de Estados Unidos, y sencillamente vivimos un poco aislados como una cápsula, ¿no?, de todo esto que está sucediendo. Y yo creo que es hora, ¿no?, porque no solo en Cuba, porque he visitado otros países de América Latina donde también este tipo de la violencia doméstica, el acoso, forma parte del ABC, ¿no?, de muchos hombres.
Yo pienso también que muchos de estos hombres tienen estos problemas y a veces ni la familia, ni los amigos, ni los conocidos lo saben.
Sí, pero a veces el barrio entero lo sabe, ¿no?
Es un problema educativo, es un problema educativo también. Yo, hay casos donde la propia madre, es decir, la madre, la educación en Cuba de un hijo no es igual que una hembra.
No.
Donde al hombre se le permite que sí, puede estar con cualquier chiquita, puede hacer todo este tipo de cosas, porque él es hombre. Él es hombre, es decir, la propia madre es de una actitud un poco machista, ¿no? Esto es un problema también cultural, es un problema de desarraigo, ¿no? Y se le da ese tipo de educación, viene un poco como que desde la cuna, ¿no?
Sí.
Tú dices en tu artículo que para ti el tema del acoso sigue siendo un tabú. ¿No será que es desidia política y desidia moral lo que hay en la nación con respecto al acoso a la mujer? Porque bueno, la palabra tabú me parece que es... el gobierno y la gente misma, para eso no es tabú, porque se habla.
Sí, pero tiene como ese un tope. Porque si aquí, por ejemplo, va a suceder lo que sucede en Estados Unidos, donde, no sé, artistas de tanto peso, por ejemplo, han denunciado al productor este famoso, y han empezado a salir toda una serie de casos, por ejemplo, el equipo de gimnasia este femenino. Óigame, mire, el problema es que aquí donde más se puede dar este tipo de cosas son precisamente muchas instituciones del Estado.
Claro.
Donde aquí yo estoy casi seguro que no sale ni bien parado el presidente del país, el actual, donde ya te digo, un documental salió eso, de darle una nalgada a unas muchachitas que iban marchando. Entonces es evidente que el gobierno no quiere tratar esto, o el gobierno precisamente no cree que esto es una prioridad.
Entonces, ¿tú crees, Iván, que en Cuba no surgiría un movimiento como el Me Too, el Yo También? ¿Eso en Cuba no pasaría?
Bueno, por muchas cosas. Una, la falta de libertades. Aquí cualquier movimiento, lo mismo puede ser de culinario, que puede ser de agricultor, tú sabes que tienes que tener el permiso oficial de régimen. Uh-huh. Aquí la sociedad civil... democrática, autóctona y con autonomía propia no existe.
Okay, pero más allá de gobierno, o sea, ya a cuestión de sociedad.
Sí, sí, sí.
¿Tú crees
por ahora, yo no veo con posibilidad que exista un movimiento como el de allá de Estados Unidos.
O sea, yo pienso, Michelle, fundamentalmente las mujeres a veces tienen miedo de denunciar.
Ahí es donde es el miedo.
Tienen miedo de denunciar un acoso laboral.
¿Tienen miedo o es que no se dan cuenta de cuáles son sus derechos?
No. Hay muchas mujeres en Cuba que, por ejemplo, sabemos en determinado momento qué derechos tenemos y sabemos que el jefe, por ejemplo, está, vamos a hablar en buen cubano, encarnada con nosotras de determinado aspecto sexual, laboral, y tenemos miedo de denunciar porque tenemos miedo a perder un puesto, porque tenemos miedo a irnos que nos voten por denunciar a un jefe, que al final van a investigar y van a decir que no, que nosotras somos las culpables,
Te van a echar.
Y nos van a echar.
Un ejemplo claro, en una calle tú pasas y un hombre te toca y tú eres capaz en público de virarte, gritarle, decirle. Sin embargo, en el trabajo,
no lo dice.
El del sindicato, el del partido, claro. el dirigente que te haga eso, tú eres incapaz de hacerlo. Eso es miedo.
¿Iván?
Sí, no, estaba escuchándolo ustedes.
Es verdad.
Es miedo.
Es verdad.
Una sola frase. No creo que hay que complicarse mucho.
No, es miedo. Total.
Él cerró el artículo.
Mira, yo tengo una historia de una prostituta que bueno, está bien correcto. No es un oficio, es ilegal en Cuba, pero ella tiene todo su derecho, su cuerpo, ella se prostituye con quien quiera. Y sin embargo, hay aquí lo que ustedes ponen, el jefe del sector, que viene siendo el jefe de policía de un sector de La Habana aquí. La chantajea con él y se apuesta con él a cambio de dejarla que pueda prostituirse o financiar, como se dice en términos aquí de la calle.
Sí.
No quiere hacerlo, pero lo acepta porque piensa que si no, entonces él puede llevar la prisión.
Claro.
Es decir, este tipo de casos en Cuba, ya te digo, se dan bastante y yo creo que nos debemos una investigación, yo creo, los periodistas, sobre todo la prensa alternativa, de este tipo de temas más amplia, más concienzuda, y sobre todo también el tema de la iglesia, también que existe, que ha existido este tipo de acoso, tanto en este caso a varones como a hembras, ¿no? En clases de catecismo, en toda una serie de cosas, ¿no? Yo creo que es una manera, yo creo que la sociedad no puede mirar más la cara ante este tipo de cosas, yo creo que hay que denunciarla, y me parece que más Cuba ha abocado a eso, ¿no? En un futuro este tipo de cosas tenemos que afrontarlas, porque existen y en un momento determinado tenemos que debemos aceptarlas y pasar la página y reconocerlas, ¿no? Sobre todo un país donde el 51% de los ciudadanos son mujeres.
Tú cierras el artículo y, bueno, yo me fui de Cuba ahorita hace ya 20 años. Y de verdad yo siempre tengo grandes esperanzas por el tema de la mujer que cambie. Pero lo que recuerdo que veía en mis vecinos, lo que veía hasta en mi casa, las cosas que con la relación hombre-mujer, y tú dices que la mujer llega cansada del trabajar y cuando llega a cocinar, a limpiar, a lavar, a planchar, y entonces el marido viendo la televisión. Yo creo que para hacer un trabajo contra todo esto que tú has escrito en tu artículo, hay que pensar, hablarle a los muchachos jóvenes en las escuelas, qué es lo que es el machismo y qué es la posibilidad de asumir el feminismo, ponerse en favor de la mujer. ¿Tú no crees que eso sería algo saludable?
No, cómo no, tú has tocado un punto, incluso entre las materias que se dan en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo, porque esto es un problema de valores, ya te digo, es un problema de educativo, de que muchos muchachos no nacen machistas, nosotros los varones no nacemos machistas, lo vamos aprendiendo en el paso de la vida, ¿no? Por el comportamiento de muchas veces nuestros padres, sobre todo el padre, el varón, y como actúan los amigos con sus esposas. Es decir, yo creo que hay una toma de conciencia seria, ¿no? Porque esto está menoscabando, ya te digo, más de la mitad de la población que es mujer. Sencillamente no es un trato justo, ¿no? No es un trato de igual. Yo creo que estamos en el siglo XXI, y este es el siglo de las nuevas tecnologías, el siglo de lo que vale lo que más es el conocimiento. Me parece que es una cosa brutal, ¿no? Un fenómeno que debe eliminarse de un momento a otro, que debe tocarse al menos, o debe la población tener una sensibilidad a este tema. Porque lo peor que está pasando es que los cubanos lo vemos como algo normal, ¿no? Amigos cubanos incluyen hombres y mujeres.
Bueno, pero ya el hecho de que el periodismo independiente está tocando el tema, eso ya es un pasito hacia buscar una solución y cambio. Así que es muy importante. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Oye, si no, gracias a ustedes. Ojalá pudiera participar en otros programas.
Lo harás.
Estás invitado desde ahora.
Claro que sí. Pues Iván, muchísimas gracias de nuevo.
Bueno,
escucharon la entrevista con el periodista independiente Iván García. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segundo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Alejandro Marcano,
Yolanda Huerga.
Les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @lasnoticomoson.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy de Gabriel García Márquez, el escritor colombiano que nació en 1927 y murió en el 2014. Y él dijo: lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. Apréndalo antes de los 40, mucho amiga, apréndalo antes. Bien tempranito. Dijo Gabriel García Márquez: lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. Importantísimo.
Aunque se pongan bravos.
Uh-huh. ¿Tú nunca le has dicho a tus hijos que no, no es no? No es no.
¿Tú crees que yo no haya dicho eso? ¿Cuántas veces al día?
Ay, muchacha. Bueno, vamos al horóscopo.
Le decimos no al horóscopo.
No al horóscopo. ¿Por qué le vamos a decir que no?
Vamos a comenzar con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy tienes que ser más objetivo para que los amores funcionen. Ha gastado más de la cuenta y usted se va a arrepentir en algún momento. Guarde un poquitico. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción laboral. Acaba con los excesos y ponte a hacer una vida sana. Tienes que hacer mucho ejercicio y comer bien. Los números de suerte de Aries: el 21, el 10 y el número 11. Tauro, piensa bien antes de actuar. Tu pareja te lo va a estar agradeciendo eternamente. Aunque nada en la abundancia, aunque tenga mucho dinero, no se confíe. Compre solamente lo necesario. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Cambie de hábitos para combatir el cansancio psicológico. Los números de suerte de Tauro: el 5, el número 16 y el número 7. Géminis, tienes que tener una capacidad de diálogo para que te acerques a tu pareja. Tony Simón, abre los ojos y escucha. ¿Tu economía va bien? Permítete algún capricho, cómprate algo nuevo. Te sobra energía, y eso lo sabemos, para afrontar todo lo que venga en el día de hoy. La lectura ayuda a aclarar tu mente. Tus números de suerte hoy son Géminis, el 9, el 18 y el número 23. Cáncer, tienes que reflexionar para que favorezcas tus próximas relaciones, tanto amorosas como de amistades. No es momento de especular. Puedes perder mucho dinero, así que no invierte en el día de hoy. Va a tener algo interesante en el mundo profesional. Tu organismo funciona como un reloj. Felicidades, Cáncer, no vas a tener el flu. Números de suerte, eso lo puse yo: el 6, el 12 y el 22. Leo, deja de lado el pesimismo porque el amor lo tienes ahí tocando a tu puerta, te está esperando. Tus asuntos financieros van a tener que revisarse, pero ya, de una vez y por todas. Todas las gestiones laborales que hagas en el día de hoy van a ser un éxito rotundo. Un chequeo viene siempre bien, no dejes de ir al médico. Tus números de suerte: el 20, el 0 y el número 1. No, el 20, el 08, el 8 y el número 18, disculpen. Virgo, día poco favorable para tus relaciones sentimentales. Hoy tu economía estable, tu dinero está ahí. Tienes que seguir siendo metódico en lo que hagas porque no vas a tener problemas. No tienes que ser tan aprensivo, no tienes que estar a la defensiva constantemente. Relájate y disfruta el momento, Virgo. Tus números de suerte son el 10, el número 8 y el número 2.
Continuamos con Libra. La pareja unida será sólida e indestructible. Buen momento económico. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Evite las comidas muy grasosas y controle el colesterol. Los números de Libra son el 3, el 41 y el 2. Escorpión. Gran necesidad de estar con su pareja a todas horas. Ay, como los chicles.
Sí.
Sin darse cuenta, se va a meter en una inversión importante. ¿Cómo no invertir sin darse cuenta?
Sí, porque no te dicen que inviertas en algo y...
y no te diste cuenta.
No, tú das el dinero y ni lo analizas, ¿no?
Bueno, dice, en el trabajo puede llegar a estar tenso e irritable. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud. Los números de Escorpión son el 18, el 17 y el 33. Sagitario, notará cierta tensión en amigos y familiares. En los gastos no sobrepase los límites de lo sensato. Si aprovecha la energía de su equipo, sacará el trabajo. Modere el consumo de alcohol, no le sienta nada bien. Los números de Sagitario son el 7, el 3 y el 41. Capricornio. Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Tiende al ahorro pensando en lo que se avecina. En el trabajo le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Preste atención a su cuerpo y si está cansado, repose. Los números de Capricornio, el 6, el 8 y el 18. Acuario. Convoque a esa comida familiar que tanto desea. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Recapacite sobre su trayectoria laboral hasta la fecha. Estado de ánimo sereno que beneficia su organismo. Los números de Acuario son el 23, el 6 y el 7. Y por último, Piscis. Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. Ese negocio empieza a dar frutos. Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda. Los números de Piscis son el 31, el 11 y el 9. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 733. 733. El de la mañana, 851. 851. El pick 4 de la noche fue 5365. 5365. Y el de la mañana, 5049. 5049. Y bueno, hay muchas mujeres que llegan a el tiempo de la menopausia y no tienen ninguna información. Nadie se sienta, quizás cuando tú eres niña, tu mamá se sienta contigo y te habla de la menstruación, pero nadie se sienta contigo a hablarte de qué es la menopausia, qué es lo que sucede durante la menopausia. Así que bueno, vamos a informarnos un poco.
Bueno, y está muy de moda el uso de la terapia hormonal en todos los países, en la mayoría de los países, pero bueno, menopausia es la pérdida permanente de la menstruación. Usted ya no va a menstruar más, su cuerpo, por supuesto, va a tener cambios, cambios muy bruscos a veces, de los cuales usted se va a dar cuenta y a veces no. Pero bueno, la edad promedio es a partir de los 51 años, aunque muchas investigaciones están señalando cómo este factor de la menopausia pues está ocurriendo muchísimo antes de los términos en que antes estaban concebidos. Ya a partir de los 40 hay muchas mujeres que comienzan con muchos síntomas y cuando van al ginecólogo pues le dicen, pues mira, sí, tú estás premenopáusica. Bueno, aproximadamente una tercera parte de las mujeres, Michelle, no va a experimentar síntomas menopáusicos o no ha experimentado y pueden tolerar este periodo y no van a tener que utilizar nada, no se van a sentir mal. Pero hay mujeres sintomáticas a quienes les afecta la calidad de vida. Y bueno, la mejor opción que están dando los médicos es un tratamiento hormonal que siempre debe estar supervisado por un profesional, que se deben utilizar en dosis bajas por el menor tiempo posible y siempre bajo supervisión médica. Cuando la calidad de vida de la mujer se afecta por los síntomas vasomotores, hay cambios de carácter, hay hostilidad sin razón y motivo, pues la terapia hormonal es lo más indicado para esto. Mientras más temprano la mujer utilice hormonas, mayor efecto tendrá. Pero, y ahí va el pero.
Hay un pero bien grande con el tratamiento de hormonas.
Sí, que todo el mundo no lo asimila igual.
Todo el mundo las puede tomar.
Todo el mundo... todo el mundo no la puede tomar.
No.
Y bueno, en fin, pero dicen que es la mejor opción para los síntomas vasomotores, claro, y la menopausia y sus secuelas. Las indicaciones para el uso de la terapia hormonal se da en las siguientes instancias. Por ejemplo, los síntomas vasomotores, ¡Qué calor!
¡Los calores!
¡Ay, los famosos calentones! ¿Verdad? Que también se conocen como sofocones o bochornos. Las abuelitas decían, ¡qué bochornos! Estos bochornos.
¿Ah, sí, decían bochornos?
Sí, ¡qué bochornos! ¡Qué horror! ¿No? Bueno, ajá, los calentones pueden provocar sudoración excesiva, insomnio, cambios emocionales como llorar frecuentemente, depresión y cambios de temperamento. Esto afecta a todo el mundo. Te afecta a ti, pero está afectando a todo el mundo que está alrededor de ti, ¿verdad?
Bueno, yo no creo que quizás los cambios por de humor, los cambios, sí, pero el calor no.
El calor el es calor tuyo. El calor es totalmente tuyo. Ese es tu maletín. Uh-huh.
Sí, pero si tú te estás comiendo a todo el mundo.
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto, pero también está la atrofia vaginal. Uh-huh. Es un cambio en la superficie de la vagina donde el tejido que antes era grueso y ondulado, pues ahora va a ser liso y muy fino, uh-huh, y provoca la famosa resequedad vaginal, las molestias al orinar y el dolor al tener relaciones sexuales. Y esto no te lo cuenta, no te lo dice tu mamá, no te lo dice tu abuela, no te lo dice nadie. Esto tú lo vas a ir descubriendo, a menos que tú leas mucho y que te preocupe esta etapa en la que tú estás. Y los médicos lo que recomiendan son las cremas vaginales y
los lubricantes.
Y se recomiendan las hormonas también porque por la osteoporosis. Uh-huh. Ahí los huesos comienzan a decir, ya no soy nadie, ya no somos nadie. Y bueno, por eso es que se está recomendando tanto el uso de la terapia hormonal. Cuando usted vaya al médico y pregunte cómo yo tengo y le cuente al médico, tengo todos estos síntomas, pues él sabrá cómo, qué darle, qué pastilla, qué terapia darle. Hay mucha gente que utiliza la medicina natural, la medicina verde, hay muchas plantas que te ayudan para sobrepasar estos momentos tan complejos y tan difíciles. Es una nueva etapa de la vida, pero tenemos que aprender a convivir con ella y no hacer de esto un...
Bueno, es que
es porque
vas a tener que aprender a convivir con ella, porque si eres de la mayoría de las personas que van a sufrir síntomas, uh-huh, pues no te queda más remedio.
No te queda más remedio.
Ahora, la cuestión de las hormonas. Si tú tienes historial de cáncer del seno en tu familia, o cáncer de ovario, o de útero, también, o de cérvix en tu familia... si tú tienes algunas condiciones que te hacen hipercoagulante, o sea, que tu sangre coagula más rápido que la persona promedio, si has tenido embolia, si hay riesgo de embolia, hay varias cosas que no te van a permitir usar una terapia hormonal.
No. Es que todos los organismos no son iguales tampoco.
Exacto. Entonces, eso es algo, bueno, como tú dijiste, eso hay que hablarlo con el médico.
Claro.
Así que...
Sí. La gente tiene que saber también cómo combatir todos estos síntomas.
Claro.
Hay cosas, como te digo, muchos remedios naturales que te van calmando poco a poco, pero...
Hay gente que le funcionan.
Y hay otros que no.
Sí, sí. Y hay gente que no. Tú vas a tener que hablar con tu médico y buscar qué es lo que te conviene a ti y qué es lo que es bueno para tu cuerpo, porque tú no te vas a arriesgar, ¿no?, a tomar hormonas si, por ejemplo, hay un cáncer en tu, sí, en claro, tu familia, ¿no?
Lo primero, como ya dije desde el inicio, es ir al médico.
Exacto.
Contarle sus síntomas, el médico le hará un chequeo, uh-huh, le preguntará los antecedentes de salud que usted ha tenido, uh-huh, y bueno, por ahí para allá ya usted sabe.
Exacto.
Tenemos que seguir con esa carga.
Bueno, ¿a ti te da por comer por ansiedad?
A veces.
¿Verdad? Uh-huh. A mí, sabes que ayer eran como las 9:00 p.m. No, mentira, era como las 10.
Tony Simón levantó la mano.
Bueno, pero es que eso le pasa a mucha gente. A mí ayer a las 10 de la noche, me levanté a ir a la nevera. Y bueno, me di cuenta, dije, bueno, pero espérate, yo cené hace poco. ¿Yo tengo hambre de verdad o yo estoy... O estos son emociones, ¿no?, que quiero tratar con comida? Y eso es lo que nos pasa mucho, que no es que tenemos hambre, es que son las emociones, ¿no? Tenemos ansiedad o tenemos miedo y queremos, no, nos dan ganas de comer. Y yo estoy segura que te ha pasado que te pones a comer algo sin saber por qué. Que estás comiendo no por hambre, sino por ansiedad. o por otra emoción.
A los niños les pasa mucho esto cuando tienen un examen y todas estas cosas. Sí, hay que mirarlo. Yo lo vi con mi hijo, por ejemplo.
Ok.
Y me di cuenta que era que estaba tenso por unos exámenes finales que tenía. Y entonces, bueno, tuvimos que hablar y regular un poco.
Claro, la claro. Cosa. Bueno, si tú hiciste tu desayuno, tu almuerzo, tu comida, ¿no? No hay ninguna razón por la que te tiene que dar por comer entre tus comidas, ¿no? Entonces hay que a veces no escuchar al estómago y preguntarnos qué emoción hay detrás, ¿no? De ver por qué de momento queremos comer cuando en realidad no tenemos hambre. Bueno, controlar la ansiedad por comer no es dejar de alimentarte, es entender tu cerebro. Cuando sentimos ansiedad con preocupaciones de algún tipo, como dijo Exilia, por ejemplo, el examen de su hijo, con miedo sobre el futuro o respecto a algo, el cerebro busca respuestas para mitigar o reducir esas emociones de inseguridad. Y una de las más primitivas formas en las que nuestro cerebro busca un falso alivio, porque es un falso alivio, es a través de la comida. Cuando comemos, la mayoría de la sangre se va hacia el estómago, no para la digestión. Y esto nos calma. Fíjate que mucha gente después de comer, ¿qué hace? Se quedan dormidos, están así medio
tontos,
medio bobo. Bueno, la comida amansa las fieras y las emociones, pero no es un remedio apropiado. Las emociones no son procesadas, engordas, te sientes mal contigo misma, o sea que en realidad no vale la pena. Muchos casos de trastornos alimenticios, como comer compulsivamente, tienen que ver con abusos o carencias afectivas en la infancia. Cuando eso sucede, se utiliza la comida como mecanismo de defensa. Del mismo modo sucede en personas con baja autoestima y demasiadas inseguridades. Cuando nos sentimos insatisfechos, cuando nos acecha la incertidumbre y la sensación de vacío, ¿qué hacemos? Tratamos de llenarlo con comida, ¿no? Que obviamente no va a funcionar. Bueno, por el contrario, cuanto más aumenta la autoestima, la confianza, nos sentimos más seguros, más satisfechos, más en control de nuestra vida y mejoran nuestra fuerza de voluntad, aceptación y autorrespeto. Por ese motivo, las emociones tienen un peso mucho más importante del que podemos imaginar en casos de ansiedad por comer o cualquier otro tipo de trastorno alimenticio. No es cuestión de quitar el apetito, sino entender realmente por qué el cerebro te lanza estos mensajes equívocos y responderte a la pregunta de ¿por qué tengo ansiedad? Además, cuando tenemos ataques de hambre sin saber por qué, porque no debemos tener hambre, no pensamos generalmente en alimentos sanos, sino más bien en todo lo contrario. Ni por asomo se nos ocurre preparar una ensalada, por ejemplo, porque tú lo que estás buscando es algo
rápido.
Exacto, es un placer rápido, es una cosa inmediata. Así que tú haces, recurre a cosas fáciles, a lo que tú puedas simplemente agarrar con la mano y meterte en la boca. Usualmente esos alimentos son súper altos en calorías o usualmente son dulces. Y lo contradictorio de todo esto es que comemos sin apetito porque no existe una necesidad real y fisiológica de comer. Lo que estamos haciendo realmente es aliviar una necesidad psicológica. Precisamente eso es lo que realmente debemos analizar y aprender a distinguir. Entonces, tienes que como hacer de detective y averiguar las causas. Pregúntate, ¿de verdad tengo hambre? ¿No? Ok, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué me siento de esa manera? Por ejemplo, te sientes ansiosa. ¿Por qué siento ansiedad realmente? ¿No? Mira a ver en qué momentos del día sucede. Y es justo después de ciertos eventos en mi día que me pongo a comer sin hambre, porque hay ciertas cosas que pasan que me incomodan o me dan ansiedad. Si te pones a pensar en la respuesta, seguramente comprobarás que tu visita a la cocina coincide con momentos de estrés y exceso de preocupación. Por ello, tenemos que aprender a darnos cuenta de este hecho para cambiar este perjudicial hábito de visitar la nevera o la despensa y cambiarlo por hábitos más saludables. Entonces, bueno, aquí van algunas claves. Hay que trabajar la autoestima y la percepción que tú tienes de ti misma. En el momento en que tú aumentas tu confianza, tu seguridad, automáticamente se reduce el nivel de ansiedad, aumenta tu autocontrol y el respeto por tu propio cuerpo. Un consejo es que bebas más agua, porque muchas veces se confunde la sed con el hambre. Cuando el cuerpo pide hidratación, cometemos el error de no beber agua. Puede ser que te tomes un café o puede ser que tomes cualquier cosa y no tomar agua, que es lo que el cuerpo de verdad necesita. Así que cuando te entren ganas de comer, fuera de las, ¿no?, de las horas de comer, sin aparente motivo, tómate un vasito de agua y mira a ver qué pasa. Trata de comer menos azúcar, más proteína. El alimento con azúcar te quita el hambre por un momentito y pronto te va a volver el hambre. El alimento con proteína te llena y la sensación de llenura dura más tiempo, además de que son más sanos. Tómate tu tiempo cuando tú comas, cuando tu desayuno, tu almuerzo, tu cena. Come tranquila, come sin prisa, come sin estar mirando la televisión. O sea, estate consciente y en el momento de estar alimentándote, vas a hacer mejor la digestión y va a aumentar tu sensación de saciedad. Para reducir el estrés, la ansiedad, la tensión, ejercicio físico es fundamental para mantener el cuerpo y la mente en forma. Y como les dije, reduce la tensión, el estrés, la ansiedad y te oxigena. Así que es muy bueno. Y también, cuando estés ansiosa, toma conciencia de tu respiración y aprende a hacerlo de forma más tranquila, más profunda. Es un gran método para reducir los estados de ansiedad. Pero sobre todo recuerda que cuanto mejor tú estés interiormente a nivel emocional, cuanto más creces como persona, cuando más aumentas tu confianza y creas más en ti, las cosas van a fluir un poquito sí, mejor. Claro. Ese es el remedio real para mejorar la ansiedad y otros cómo enfrentas ciertos problemas.
Como decimos, si la cabecita está bien, todo lo demás
está bien. Exacto. Así que mejor preguntarte, ok, espérate un momentito. Yo almorcé a las 12 y es la 1 y ya yo quiero ir a la nevera y agarrar algo. ¿Por qué? Que es que a las 3 de la tarde tengo una reunión con el jefe y estoy preocupada. O tengo una situación en la casa que me tiene ansiosa. Puede ser que esa es la razón por la que tienes ganas de comer. Tómate un vasito de agua, confía en ti misma.
Todo va a ir bien.
Respira profundo y no te pongas a comer porque eso no te va a quitar el problema. Nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.